Podcast Radio Nacional de Colombia. A la deriva, un viaje a través de vidas anodinas, grabaciones olvidadas, los recovecos donde se esconden algunos discos y libros que suenan.
Difícil olvidar el soberbio cabezote discotequero y la retahíla amigable con la que Jimmy Salcedo nos daba la bienvenida a su show, que durante más de dos décadas hizo parte esencial de la televisión colombiana. Quienes en la infancia tuvimos la suerte de gozar los años esplendorosos del programa en la segunda mitad de los 80 y nos estremecimos con las amargas noticias que rodearon su lánguida muerte en 1992, desconocimos durante mucho tiempo que antes de convertirse en una estrella del jet set nacional, Jimmy Salcedo había comenzado su brillante carrera como director de la Onda 3, una agrupación que a principios de los 70 protagonizó un apartado excepcional del rock local apadrinado por Codiscos. La cosecha de Jimmy Salcedo y su Onda 3 para el sello se resume en 48 canciones. De esas, una no se encuentra ni en los cuatro larga duración ni en los tres sencillos oficiales que aparecen consignados en el catálogo. ¿Cuál es esa canción misteriosa? Lo averiguaremos en esta nueva edición del podcast A la Deriva. Sean bienvenidas y bienvenidos.
Más música es lo que tenemos en el show de Jimmy.
Testigo presencial de la agitada movida musical bogotana, el baterista tunjano Javier Aguilera, quien en algún momento de su carrera hizo parte de la Onda 3, cuenta en su libro nocturno en mi bemol mayor que a finales de los 60, ante el inminente ocaso de las discotecas a gogó, muchos rockeros sobrevivientes encontraron trabajo en los griles, como eran llamados desde los años 40, ciertos establecimientos nocturnos que ofrecían, entre otras cosas, servicio de bar, pista de baile y parrilla. El tercer detalle no es menor si tenemos en cuenta que el singular nombre con el que fueron bautizados proviene, precisamente, de la adaptación al castellano de la palabra grill, que en inglés significa parrilla. Los más famosos de esa época fueron La Pampa, El As de Copas y El Candilejas, ubicados en Chapinero, El Caracol Rojo en la séptima con 129 y dos en el centro, el elegante Salón Monserrate del Hotel Tequendama y El Miramar. Localizado originalmente en la calle 24 número 843, muy cerca al Hotel Tequendama, el Miramar y su lujosa arquitectura desaparecieron sin dejar rastro. Sin embargo, su fantasma sigue gozando de especial recordación en el acontecer sonoro capitalino. Javier Aguilera, quien mantiene intactas sus prolijas memorias, así lo recuerda y de paso nos advierte de la presencia de un avispado músico que por allí rondaba.
Era un local relativamente pequeño comparado con los otros, con decoración Art Nouveau, una excelente gastronomía y magnífica música en vivo, manejado por la férrea mano de su propietario, don Pedro Balaguera, actitud que heredó de su anterior socio alemán. La orquesta de planta, un septeto, estuvo dirigida por el excelente pianista peruano Alfredo Linares y luego por Hernando Artús. Su cantante estrella fue durante varios años Toño Sinisterra, un excelente vocalista del Pacífico. Como grupos de intermedio trabajaron Billy Pontoni, que en ese tiempo no debía tener más de 17 años, Mondragón y su grupo, y Jimmy Salcedo y su Onda 3, que fue quien finalmente, dada su inteligencia y sagacidad comercial, Al hacerse socio del negocio, aprovechó las condiciones del sitio y las relaciones con la gente del medio artístico y de la televisión para iniciar una brillante carrera en la música, la publicidad y la televisión que lo llevaron al destacado lugar como programador y empresario que ocupó durante 18 años, hasta que una noche lo sorprendió la muerte solo en su palacete del norte de la ciudad a causa de un coma diabético.
Con este porro quiero cantar a mi preciosa Momposina. Con este porro quiero cantar a mi preciosa Momposina.
Jaime Alberto Salcedo Tafachi, más conocido como Jimmy Salcedo, nació en Barranquilla el 9 de marzo de 1944. Se curtió prematuramente en las lides tropicales junto a los bebops del trompetista Álvaro Serrano, con quienes el 18 de junio de 1966 emprendió una absurda gira por Europa y algunos países del cercano oriente que se prolongó durante varios años. Con desparpajo y cierto barniz existencial, Serrano cuenta su aventura en la novela El Mambo de la Calle Pahlaví, donde podemos leer un retrato insondable del que más tarde se convertiría en una estrella del entretenimiento en Colombia.
Era taciturno. Seguramente ocultaba sus inseguridades detrás de esa cara que parecía pintada por el Greco, incluyendo su barba negra y espesa, aunque bien delineada. En lo material, sabía lo que quería, era ahorrativo hasta en las palabras. Por el lado musical, buen pianista de salsa y con respecto a otros géneros, cumplía. Se enfrentaba a las dificultades con tesón y tenía noción de trabajo en conjunto. Solía ser puntual y vestía siempre de corbata y traje oscuro. Inclinado al humor negro, no conocía los términos médicos. Podía pendular por largos periodos entre el uso de estimulantes fuertes y el vegetarianismo radical, por ejemplo. No podía ocultar su aspecto árabe ni su acento costeño, tampoco su soledad, pues en 4 años de trabajar y viajar juntos jamás le conocieron una pareja, quizás un par de amores de un día. La explosiva combinación de una severa diabetes, un férreo ánimo de trabajo y una ruidosa celebridad adquirida posteriormente lo fulminaron a sus 40 y pocos años.
No sonríes como antes, has cambiado de pensar.
El encantador pianista regresó al país en 1969, formó temporalmente una agrupación cuya voz líder era Mario Gareña y con ella representó a Colombia en la Expo 70 de la Feria Mundial de Osaka, en Japón. Al volver, se instaló definitivamente en Bogotá y en el Miramar fundó La Onda 3. Llegados a este punto, es menester poner en duda la paternidad de la que a la postre se convirtió en una suerte de marca registrada. Interrogado por el periodista Edgar Hosman en el libro Génesis del Rock Colombiano, el guitarrista César Hernández aclara el asunto.
Esa agrupación nació por solicitud de Pedro Balaguera, propietario del Grill Miramar, quien me pidió que organizara un grupo polifacético. El original estaba integrado por Óscar Ceballos, Jorge López, Arturo Cataño y Alfredo Linares. A Linares lo reemplazó Jimmy Salcedo, quien quería aparecer como único líder.
Efectivamente, en muy poco tiempo las decisiones musicales y contractuales de La Onda 3 estuvieron en las manos del impetuoso Currambero. Así las cosas, en 1972, junto a Hernández en la guitarra, Cataño en el bajo y Alberto Nieto en la batería, grabaron el primero de 4 discos respaldados por Famoso, la filial pop de Codiscos, cuya dirección artística estaba a cargo de Humberto Moreno. Pionero en el ejercicio del periodismo musical en Colombia, Humberto Moreno se vinculó a Codiscos en 1966. Además de consolidar el departamento de promoción, ayudó a crear 2 etiquetas que definieron los rumbos del pop y el vallenato en Colombia.
La estructura funcional de las compañías nacionales, en el caso de Codiscos, permitía agrupar un elenco artístico diverso cuyos contratos aprobaba la gerencia, pero se orientaba a partir de las decisiones conjuntas dentro del grupo de AIR, conformado por Álvaro Arango, Guillermo Díez y yo. Cuando se presentó la necesidad comercial de subdividir los proyectos artísticos, creamos los sellos Costeño y Famoso, que se sumaron a Seida.
Olfato comercial y oído curioso sumaron para que Moreno y compañía se anotaran éxitos masivos con Los Hispanos, Los Graduados, El Combo de las Estrellas y Alfredo Gutiérrez, entre otros. La comodidad económica les permitió tomar riesgos e impulsar la incipiente carrera de artistas que de antemano se sabía que no iban a representar rendimientos grandilocuentes. Unos en Seida y el grueso en Famoso, a principios de los 70, Codiscos le apostó a nuevas propuestas sintonizadas con el rock, el pop, la balada y la canción Testimonio. La lista es pasmosa y constituye un capítulo ilustre de nuestra música popular. Ahí estuvieron Yolanda, Lucas, Cuarta Generación, Ana y Jaime, Génesis, Luis Gabriel, Paulus Gallinazo, Elia y Elizabeth, Terrón de Sueños, Humberto Monroy, Christopher, José y Darío, Miguel Muñoz, Carmenza Duque, Fausto y, por supuesto, Jimmy Salcedo. Al mismo tiempo que ganaba reputación mediática con el show de Jimmy, Salcedo hizo magia como arreglista de los dos discos de Elia y Elizabeth, dejó su impronta en otro de Paulus Gallinazo y con La Onda 3 registró entre 1972 y 1974 una serie de grabaciones que ponen en evidencia a un músico perspicaz que bien podía subordinarse al tropicalismo empalagoso, desacralizar con descaro el cancionero popular colombiano, asimilar con frescura el panorama de la balada hispanoamericana y experimentar al mismo tiempo con funk latino y psicodelia pop. Enganchar audiencias cautivas a través de recopilaciones se popularizó en Colombia a partir de 1960 con la aparición en el mercado de 14 cañonazos bailables, la icónica serie tropical de Discos Fuentes. En 1969, Codiscos replicó con El Disco del Año y en 1972 presentó Exitómetro, su equivalente pop que contenía, básicamente, licencias de sellos extranjeros y locales como Orbe, Hispavox, Ariola, Parnaso, Continental, Motown y Atlantic, además de la novedosa playa de artistas colombianos representados por Seida y Famoso. Acerca de su nacimiento, Humberto Moreno puntualiza.
En los primeros años de mi ingreso a Codiscos, continué con algunos programas de radio y asesorías a emisoras, pues tenía contratos vigentes, especialmente con Todelar en Medellín y Radio Ritmos. Uno de los programas fue Disco Mundo, que además de la emisión diaria contaba con un suplemento dominical y una sección llamada Discómetro, en la que clasificábamos los temas más sonados durante la semana. Allí se encuentra el origen del Exitómetro, una idea que propuse y que Guillermo Díez no dudó en aceptar gustosamente. El primer lanzamiento se hizo en 1969 como Exitómetro Odeón, del que hubo dos ediciones más, y en 1972 apareció el primero de El Exitómetro Famoso. En todo caso, fue un suceso que era esperado en las discotiendas cada año e impulsó a las demás compañías disqueras a iniciar series similares.
En tanto que se revelaba el poder apesadumbrado de la balada hispanoparlante representada en las voces de Camilo Sesto, Janet, Giacomonti, Leonardo Fabio y Los Galos, entre otros que ocuparon varias veces los surcos de Exitómetro, hubo espacio para resaltar hits inolvidables de nuestro cancionero, como Estaciones en el Sol de Ana y Jaime, Mis 32 dientes de Elia y Elizabeth, El hombre de la cima de Christopher, Por favor sonría de Luis Gabriel, Toma tu mochila de Génesis y Amarte, amarte una vez más. Esta última, la recóndita canción de Jimmy Salcedo y su Onda 3 que nos ocupa y que fue incluida en el volumen 8 del Exitómetro de 1973. Cotejamos los números de referencia del tercer disco de Jimmy Salcedo y su Onda 3 y el Exitómetro mencionado, es posible inferir que la melodiosa versión en clave funk de Amarte, amarte una vez más, original del cantautor argentino Rabito, fue un remanente de las sesiones de grabación en las que la Onda 3 estuvo integrada por Jimmy Salcedo en la voz y el piano, Mario Cuesta en la guitarra, Juan Cuesta en el bajo y Alberto Nieto en la batería. En ausencia de una ficha técnica que corrobore el supuesto, hemos de resignarnos a la especulación, dominio en el que reposa buena parte de su extravagante biografía.
Soy muy sincero y joven quizá, para decirte que mires atrás.
Luego de su aventura en Codiscos, como ya se ha mencionado, Jimmy Salcedo se convirtió en una estrella de la farándula nacional. Tras el brillo genial de su show, cuyo formato innovador alternaba cálidas entrevistas, presentaciones musicales y el humor disparatado de los meros Recochan Boys, quedaron unas grabaciones que durante muchos años fueron desestimadas en los relatos difusos del rock nacional. Hoy es imposible contar esa historia sin detenerse en ese singular estilo de cándido pop, tropicalismo desvergonzado y funk psicodélico, inventado con gracia por el bacán perfeccionista de Ojos como Diamantes y Afro Algodonado.
Sin tu amor, yo me muero.
Este fue un podcast de la serie A la Deriva para la Radio Nacional de Colombia, cuyo montaje estuvo a cargo de Santiago Lozano. Mi nombre es Luis Daniel Vega y les invito a seguir descubriendo libros que suenan, algunos sellos inauditos y canciones increíbles que se encuentran refundidas en el último surco del lado B de un Exitómetro anodino.
Lo que quiero, sin tu amor, yo me muero. Debes comprender, debes perdonarme y regresar, regresar. Ya no sé lo que quiero, sin tu amor, yo me muero. Debes comprender, debes perdonarme y
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.